Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo hoy viernes. Viernes, por fin, viernes 5 de agosto de 2022. Tenemos mucha información para usted, así que le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Gracias a todo el equipo que hace posible que este espacio informativo salga al aire como todas las mañanas. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias en la producción de noticias a nuestro compañero Javier Frías, también Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales y nuestro querido Jorge Cue en operación. Pero también gracias al trabajo de Javier Santos y de Noemí Zamora por su información como corresponsales. Le recordamos que tenemos redes sociales. Usted nos puede ver y escuchar también en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como Radio UDGPB, tal cual, Radio UDGPB. Y si es a la vieja usanza, bueno, pues también tenemos líneas telefónicas 322-226-2266 y 01-833-76314. Pues ahí están los medios de contacto para que usted se ponga en comunicación con nosotros y nos dé su opinión respecto a la información que le presentamos de manera cotidiana. Le recordamos que todavía el día de hoy tenemos pases dobles para el Festival de la Resistencia que se va a llevar a cabo el día 12 de agosto. Y bueno, se presenta el puertorriqueño residente, así como la banda Humo, Milky Band, La Poronga Ska, Sonido Satanás, La Vida es Mía y La Maldita Sabrosura. Así que esto será en el Foro Alterno a partir de las 4 de la tarde allá en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues seguramente la va a pasar muy, pero muy bien. Nosotros vamos a la información. Quédese con nosotros. Bienvenido. En la información local más relevante hasta el momento, es necesario analizar los impactos del proyecto minero en San Sebastián del Oeste, consideró el rector del Cucosta, Jorge Telles López. Puerto Vallarta es el destino turístico de Jalisco al que mejor le ha ido en materia de recuperación económica, asegura la Secturjal. Acusa catedrático abusos de la industria inmobiliaria en la zona de Vallarta, Bahía. Y acuerdan concluir este año el programa de ordenamiento metropolitano. El ordenamiento territorial es un tema que ocupa a Bahía de Banderas, asegura el titular del Instituto Municipal de Planeación, Luis Guaracha. Caen ingresos de los prestadores de servicios turísticos en Puerto Vallarta. Ya están listos los preparativos para el comienzo de la Liga Municipal de Básquetbol en Puerto Vallarta. En información estatal, al destacar que una sola donación puede salvar hasta 7 vidas, la Secretaría de Salud Jalisco reconoció a familias de personas que donaron tanto en vida como en muerte. Esto para conmemorar el Día Estatal de Transplantes de Órganos. Según datos de Información Estadística y Geografía de Jalisco, esta entidad se encuentra en el lugar número 19 de la lista donde han subido los precios. Hasta la mitad de este 2022, fíjese que la inflación estatal alcanzaba el 8.26% por arriba de la media nacional, que cerró junio, por cierto, con 7.99%. Recaudan más de 16 millones de pesos por la regularización de 6.577 autos chocolates en Nayarit. El dinero que se recauda se invertirá en los municipios para obras de pavimentación. Y enseguida nos vamos con la información universitaria, todos los detalles con nuestro compañero Enrique Telles.
Señal Universitaria.
Cada año el Comité de Apoyo Integral al Menor Maltratado del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, reporta el incremento promedio de 4.4% de los casos de maltrato infantil. El jefe del Servicio de Medicina Legal, Pediatría y secretario técnico del comité, doctor Everardo Rodríguez Franco, precisó que las cifras sobre el diagnóstico de maltrato infantil han incrementado desde el 2018. En 2018 se reportaron 380 diagnósticos. En 2019 se agregaron 12 casos más para llegar a 392. En 2020, el año más crítico de la pandemia, ascendió a 411, con un incremento de 19 casos. Y el año pasado se sumaron 22 casos más a la cifra anterior, con lo que se sumaron 433. Se trata de un aumento promedio de 17 casos anuales. El doctor Rodríguez Franco dijo que no es fácil explicar las causas del maltrato, pues están implicados factores sociales, económicos y familiares. Explicó que el aumento de los casos se debe a la cultura de la denuncia. En los medios digitales se denuncian casos de maltrato, aunque todavía persiste el subregistro de los casos no graves. La tendencia es la atención de los casos con lesiones físicas cada vez más severas, además del maltrato psicológico, que no es fácil de abordar, menos si no se denuncia. El también secretario técnico del Comité de Apoyo Integral al Menor Maltratado recomendó a la ciudadanía advertir y denunciar conductas que pueden enmarcarse en tipos de maltrato.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Al menos 31 elementos del equipo de respuesta inmediata a emergencias y desastres y 4 binomios caninos del ejército mexicano se unieron a las tareas de rescate de los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila. El subsecretario de la Defensa Nacional, el general Agustín Radilla, informó que en total 230 elementos del ejército, Guardia Nacional y de autoridades de seguridad pública participaron en la aplicación del plan DN-3E en la zona del pozo, con apoyo de 17 vehículos, ambulancias urbanas y 2 aeronaves. Bajo la consigna de no a la guerra y ante la reciente tensión entre China y Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó una tregua en todo el mundo de cuando al menos 5 años para poder enfrentar la crisis post-COVID y que cesen todas las guerras y confrontaciones que hay en el mundo. López Obrador señaló que esta tregua puede ser llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas y una vez que se detengan las confrontaciones, se revisen los casos. Un ciudadano identificado como José Mora León promovió una demanda de amparo en favor del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, en la que denuncia actos como incomunicación, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos y tortura que ponen en riesgo la vida del ex líder del cártel de Guadalajara. La demanda fue promovida ante el juzgado octavo de Distrito de Amparo y Juicio Federales en el Estado de México bajo el expediente 1182-2022.
Señal Internacional.
China inició el jueves 4 de agosto sus más importantes maniobras militares en décadas alrededor de Taiwán. Se trata de una demostración de fuerza tras la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Los ejercicios con fuego real comenzaron alrededor de las 12 horas locales y se extenderán durante 3 días hasta esa misma hora del domingo 7 de agosto, según la televisión estatal CCTV. Un incendio amenaza al mayor bosque de Berlín tras la detonación de un depósito de explosivos. Al bosque de Grunewald se han desplazado 150 bomberos, así como efectivos de la policía y equipos de rescate, reforzados por el aire desde helicópteros y drones de vigilancia. El gobierno de Estados Unidos declaró el jueves una emergencia de salud pública nacional por el brote de viruela del mono, en un momento en el que se registran cerca de 7.000 casos en el país.
Nos vamos con el santoral y las efemérides con Paulino Barraza.
Hoy viernes 5 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Abel, Margarita, Pedro y Miguel. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Cerveza y recordamos que en el año de 1498, en su tercer viaje a América, Colón pisa por primera vez tierra continental en la Ensenada de Yocua, situada en la costa sur de la península de Paria, en la actual Venezuela. En 1858 se tiende el primer cable transatlántico submarino, desde el que se transmitirá, dos días después, el primer telegrama entre el viejo y el nuevo mundo. Y en el año de 1930 nace Neil Armstrong, en Ohio, Estados Unidos, el primer ser humano en pisar la luna.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar se cotiza en 19 pesos con 79 centavos a la compra, está en 20 pesos con 92 centavos a la venta. El dólar interbancario se cotiza el día de hoy en 20 pesos con 44 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 45 centavos a la venta. El dólar canadiense se cotiza hoy viernes en 15 pesos con 75 centavos a la compra y está en 15 pesos con 76 centavos a la venta. Mientras tanto, el euro, pues es la moneda más cara hasta el momento, se cotiza en 20 pesos con 48 centavos a la compra y cierra en 21 pesos a la venta.
Señal Clima.
Ahora nos vamos al reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, mucho gusto en saludarlo, buen inicio de fin de semana, ¿cómo le va?
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues sin cambios importantes en el esquema atmosférico del país, alta presión mantiene condiciones muy calurosas con ambiente seco, pocas lluvias y vientos vespertinos, sobre todo en la península de Baja California, zona costera de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, así como gran parte de Durango, San Luis Potosí, norte de Zacatecas. Por otro lado, tormentas, en algunos casos intensas, se registran a lo largo de la Sierra Madre Occidental, entre las zonas limítrofes de Sinaloa y Durango y entre Sonora y Chihuahua, porque todavía se mantiene activo el monzón de Norteamérica. Mientras tanto, extensas zonas de nublados y lluvias se observan en los mares del Pacífico mexicano. Gran área de perturbación atmosférica se observa en mares al sur de Oaxaca. Ya supera el 70% de probabilidad para gestar un ciclón tropical. De ser así, se llamaría Howard y estaría merodeando los mares de Michoacán, Colima y Jalisco, algo distante en este fin de semana. Por lo pronto, la onda tropical número 18 al sur de Cabo Corrientes y la onda tropical número 19 que se desplaza en mares y de Oaxaca serán succionadas materialmente por este disturbio tropical que también estará diseminando aire húmedo tropical provocando lluvias y chubascos en casi todos los estados con costa en el Pacífico, parte del centro y estados del sureste. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados, dominará el sol mezclado con nubes dispersas en mañana, mediodía y parte de la tarde con aumento de nubes vespertinas y nocturnas. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y chubascos. Ayer no se reportaron aquí, pero sí los hubo en zonas aledañas. En este amanecer de viernes ocurrían chubascos en las zonas costeras del norte de Nayarit, en Manzanillo, en Cihuatlán y en Careyes. Las temperaturas máximas rondarán entre los 33 y 35. La mínima en este tibio amanecer fue de 26 grados en zonas periféricas, 27 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana continuará el tiempo veraniego, bueno para todo tipo de actividades turísticas. Lo más probable es que haya presencia de un ciclón en el Pacífico, pero sin poner en riesgo esta región. De cualquier manera, será estrechamente monitoreado por el Comité Científico de Protección de esta bahía. Por lo pronto, disfrute usted de este tiempo cálido y húmedo con algunas lluvias. Adelante, Karina.
Entonces, por lo pronto, este fin de semana tranquilo, maestro.
Sí, relativamente tranquilo. En caso de formación del ciclón, que es lo más probable, pues estaría tomando fuerza y estaría moviéndose relativamente paralelo a la costa, pero a cierta distancia. Por lo tanto, un poco más adelante solamente pudiéramos tener algunos nublados y ya cuando pase esta latitud pudiéramos tener algunos efectos de oleaje. Así es que no pasaría de eso.
Perfecto. Bueno, pues bonito fin de semana.
Igualmente, Karina.
Muchas gracias. 9:16 a.m, momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo. Tenemos muchas noticias, así que le recomendamos que siga con nosotros en el 104.3 de FM. Volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar con nosotros y fíjese que en la información más importante es necesario analizar los impactos del proyecto minero en San Sebastián del Oeste, así lo consideró el rector del Cucosta, Jorge Téllez López, y es nuestro compañero Javier Santos quien nos platica.
Los grandes proyectos mineros esconden lo más que pueden sus operaciones, dijo el rector de la Universidad de Guadalajara, Jorge Téllez López. Ello lo señaló al preguntársele sobre las versiones de una posible operación de una empresa minera en el municipio serrano de San Sebastián del Oeste. Escuchemos al rector de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jorge Téllez López.
Bueno, lo que he escuchado son rumores, no conozco ningún proyecto, pero recordemos que los proyectos de interés económico generalmente se esconden, no salen a la luz pública hasta que tienen condiciones de desarrollarse y no siempre, como lo he señalado, en favor de todos.
El rector del Cucosta manifestó que es necesario ver los beneficios y factores que la pueden limitar, así como los supuestos daños o el impacto que pueden generar proyectos de esa naturaleza en la región. Escuchemos de nuevo a Jorge Téllez López, rector del Cucosta.
Habría que ver de dónde viene y cuál es el beneficio a favor de la región y también cuál podría ser los factores que la pueden limitar, así como los daños que pueden generar a este territorio tan maravilloso, porque no conozco una propuesta clara. Creo que un proyecto de esa envergadura es relevante y es relevante que se haga bien, ¿sí? O ver cuál es la viabilidad no solamente económica sino social y ambiental.
Finalmente, el rector del Cucosta, Jorge Téllez López, señaló que en proyectos de esa naturaleza no se puede hacer lo que queremos. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pues evidentemente todos los proyectos que tienen que ver justamente con la minería a últimas fechas han sido cuestionados no solamente por el impacto ambiental que tienen, sino también por el desplazamiento de las comunidades originarias indígenas. Así que bueno, pues vamos a estar, por supuesto, muy pendiente del tema. Y ahora, pues lógicamente, con la desgracia ocurrida allá en Coahuila, con esta gente, estas 10 personas que, bueno, pues continúan desaparecidas. Y en otras noticias, fíjese que Puerto Vallarta es el destino turístico de Jalisco al que mejor le ha ido en materia de recuperación económica. Así lo aseguró la Secretaría de Turismo de Jalisco. Javier Frías con la información.
Puerto Vallarta es el destino turístico al que mejor le ha ido después de la pandemia. Así lo dio a conocer la Secretaría de Turismo Jalisco, Vanessa Pérez Lamas.
Por lo general, al estado completo le va muy bien. Las expectativas son muy buenas. En esta temporada vacacional, particularmente en Puerto Vallarta, hemos rebasado las cifras prepandemia. Eso nos pone en un esquema, más allá de reactivación económica, como se le venía llamando, nos pone en un esquema ya de crecimiento. Hemos podido ver los flujos en Puerto Vallarta de entre el 75 y el 85% de ocupación en fines de semana, y realmente creemos que las expectativas van a ser alrededor de, para promediar, alrededor del 80% de ocupación en esta temporada vacacional. A Vallarta ha sido definitivamente el destino que mejor le ha ido de todo el estado. No quiere decir que a los otros destinos no les haya ido bien, pero a Puerto Vallarta es el destino que mejor le ha ido.
Y a pesar de que la situación económica que predomina en todo el mundo y que el sector turístico fue uno de los más afectados por los efectos de la pandemia, en la actualidad se observa una franca mejoría, agregó la secretaria estatal.
Realmente en el turismo ha sido bastante sorprendente que el deseo de viajar, los planes de viajar, las búsquedas en internet han ido incrementando Y realmente hay intención de tomar vacaciones. Creo que también venimos saliendo de un periodo en el que todos estuvimos muy limitados en ese tema, y entonces la verdad es que la intención de viaje y la intención de salir, inclusive aunque sean salidas cortas, está presente en las familias, y eso nos da muchísimo gusto, porque al final el turismo es un sector que tiene una derrama sí directa, pero también tiene una influencia en otros sectores de manera indirecta muy importante.
Especialistas en materia turística estiman que para recuperar todo lo perdido durante la pandemia tendrán que pasar aún varios años. Los más optimistas señalan el 2023, pero otros incluso estiman que se requerirá un par de años más. Cuestionada al respecto, la secretaria de Turismo dijo que existen algunos rubros que aún no se logran recuperar, tal es el caso del capital humano, pero en lo general, dijo, existen buenas expectativas.
Por ejemplo, hay cuestiones que no se han recuperado completamente y sabemos que son una problemática de los prestadores de servicio, y es el capital humano. Sabemos que estamos cortos en capital humano y que hay que poner esfuerzos importantes en el reclutamiento, porque muchísimas personas, al ser una de las industrias o de los sectores más afectados durante la pandemia, muchísimas personas tuvieron que diversificarse y hacer otras actividades. Entonces, ha sido lento el regreso del capital humano a la industria, pero yo lo que te diría es que nuestra perspectiva es que hay muy buena proyección, hay el deseo de viaje, hay el deseo de disfrutar del ocio, y sobre todo en esta temporada de vacaciones. Entonces creemos que la verdad va a la recuperación muy bien.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y mire usted, uno de los temas que ocupan a la administración de Bahía de Banderas es el ordenamiento territorial, así lo aseguró el titular del Instituto Municipal de Planeación, Luis Guaracha. Es Enrique Telles con los detalles.
En el marco del cuarto foro para la elaboración del programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, el director del Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, INPLAN, Luis Guaracha, señaló que este tipo de actividades permite poner en la mesa de discusión lo que se requiere y se espera para el mejor funcionamiento y condición de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. A este foro, además de representantes de los ayuntamientos de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, asistió también personal del gobierno de los estados de Nayarit y Jalisco, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, así como también se encontró representada la iniciativa privada en el sector educativo, concretamente la Universidad de Guadalajara. Cito, no se pueden implementar estrategias de la noche a la mañana. Al final, todo eso que se está discutiendo aquí lo veremos reflejado en un documento. Cuando se hable de medio ambiente, se tiene que hablar de lo que hoy aquí les preocupó. Cuando se hable de movilidad, se tiene que hablar de lo que hoy aquí se dijo. Por esa razón, estos foros son de suma importancia porque servirán para tomar decisiones. Así lo dijo el director del INPLAN. Luis Guaracha agregó que en lo sucesivo vendrán más talleres y encuentros en torno a este tema, con la intención de generar beneficios para ambos municipios.
Y en más información, acusa catedrático abusos de la industria inmobiliaria en la zona de Vallarta, Bahía. Javier Santos.
En la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se han realizado ciertas prácticas muy abusivas por la industria inmobiliaria, afirmó Alfonso Baños, catedrático de la Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta. Dijo que el foro sobre la metropolización entre Vallarta y Bahía de Banderas, celebrado este miércoles en Nuevo Nayarit, es una práctica necesaria. Habla Alfonso Baños, académico del CUCOSTA.
Creo que el hecho de congregar a personajes y actores de diferentes tipos siempre es una práctica necesaria, y yo creo que sí, la complejidad de la zona metropolitana nos hace que se hagan con cierta regularidad eventos de este tipo. Yo estoy convencido de que hay mucho talento humano en la región y que de repente no tenemos esos foros para justamente que converjan todas esas buenas ideas, ¿no?
Al mismo tiempo reconoció que durante el foro uno de los temas que fueron incisivos en algunos de los participantes fue la problemática que dejan y ocasiona la industria inmobiliaria en la zona de Vallarta Cooperativa y de Banderas.
En el tema inmobiliario yo creo que es evidente que ya hay una crisis, no por la inversión en sí misma, sino por ciertas prácticas muy abusivas sobre el territorio, que fueron generadas inclusive con la complicidad de ciertos gobernantes que ya no están, ¿no? Algunos de ellos siguen, pero yo creo que hay un tema. El tema del agua es estratégico.
Alfonso Baños consideró que por tener ambos municipios vocación turística, hay mucho uso y abuso del recurso hídrico para sostener toda esa estructura recreativa.
Por su condición turística, pues hay mucho uso y abuso del recurso para, por ejemplo, sostener toda la infraestructura recreativa, piscinas, campos de golf, o sea, todos estos elementos que son importantes para el turismo, pero que sí son altamente consumidores. Entonces, ahí también encontrar estas maneras para que, sin dejar la vocación turística, que va a seguir siendo presente, pues no se nos pase la mano.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y es que efectivamente, bueno, todo esto, este crecimiento entre comillado, pues genera impactos al medio ambiente. Y sobre todo, bueno, pues bien lo decía el doctor Alfonso Baños, el abuso, por ejemplo, en el cambio de usos de suelo, que le ha cambiado completamente la dinámica y hasta el paisaje urbano a nuestra ciudad. Y por supuesto también para allá va corriendo que vuela Bahía de Banderas. Y fíjese usted que acuerdan concluir este año el programa de ordenamiento metropolitano. Enrique Telles nos platica más.
Los presidentes municipales de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, y de Bahía de Banderas, Mirta Iliana Villalbazo Amaya, acordaron con la SEDATU la ruta de trabajo para que antes de que termine el 2022 se concluya el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal, instrumento que deberá contar con una visión integral y sistémica del territorio, que a su vez considere la gestión integral de riesgos y un enfoque de cuenca en la que el desarrollo turístico sea uno de los ejes en la planeación. En reunión realizada este jueves en la Unidad Municipal Administrativa, UMA, coordinada por Beatriz Corina Munguer Costelos, directora de Vinculación y Gobernanza Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, una vez que concluyeron los talleres participativos con mesas de trabajo con las temáticas ambiental, socioeconómica, urbana y rural, se acordó presentar a los regidores de ambos municipios los trabajos de Plan de Ordenamiento Metropolitano. De hecho, ambos presidentes municipales se comprometieron a que sus gobiernos se involucrarán de lleno en los trabajos para alcanzar las metas que se fijaron. Una vez que se tenga el documento con los proyectos debidamente revisados, se prevé que desde el 15 de agosto se someta a consulta pública durante 45 días. Se analizarán y responderán las observaciones que se aporten, así como se realizarán las modificaciones conducentes. Y el 31 de octubre sesionará la Comisión de Ordenamiento Metropolitano para que sea entregado el programa metropolitano a los gobiernos municipales y estatales. El objetivo es que durante el mes de noviembre el instrumento sea dictaminado y aprobado por los dos gobiernos estatales y ambos cabildos, sea publicado en los periódicos oficiales de Jalisco y Nayarit y las gacetas municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, con lo cual se dará certeza jurídica a los habitantes de la zona metropolitana, ya que fijará las prioridades para mejorar nuestra calidad de vida. Cito, somos una zona metropolitana cuya sociedad demanda servicios y bienestar, que siga siendo un lugar sustentable para seguir viviendo. Debemos cuidar nuestra bahía, nuestras playas, nuestra vegetación, porque nosotros explotamos la naturaleza, de ahí obtenemos el sustento que llevamos a casa, de la explotación de un bien natural. Por eso apoyamos todo lo que sea en beneficio de ambos municipios, que seguimos el mismo camino, manifestó el presidente Luis Michel. Cabe señalar que en la sesión del 31 de octubre, Bahía de Banderas entregaría la coordinación del Instituto Metropolitano de la Bahía a Puerto Vallarta. En la reunión también participaron funcionarios de ambos municipios y de la SEDATU, incluyendo en forma virtual a Álvaro Lomelí Covarrubias, Coordinador General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad.
Bueno, pues así las cosas, un tema por demás importante, sobre todo pues para esta zona metropolitana que comprende Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y de regreso vamos a tener una entrevista muy interesante precisamente con el presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, el doctor Jorge Ignacio Chavoya Gama. No se vaya, volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM, Señal Informativa Puerto Vallarta. Y mire usted, le anticipábamos antes de irnos a la pausa que teníamos una entrevista vía telefónica con el doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama, quien es catedrático e investigador del Centro Universitario de la Costa, pero también presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano. Se han llevado a cabo diferentes actividades a lo largo de estos foros sobre metropolización y bueno, pues sin duda ha sido una participación muy activa. Doctor Jorge, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Karina, muy buenos días, gracias por el espacio y saludos a tu gente y público.
Muchas gracias. Doctor, bueno, ante todo, primero platicarles a aquellos que no tienen todavía bien definido qué es la metropolización y cuáles son sus alcances. Platíquenos, por favor, pues algunos de los conceptos básicos sobre la metropolización.
Bueno, mira, el término metropolización es un término acuñado nuevo relativamente, pero es el concepto del crecimiento territorial y poblacional de dos espacios urbanizados que se van conjuntando poco a poco en términos de ocupación territorial, pero que además van generando dependencia funcional, es decir, de un lugar a otro lugar se trasladan y tienen una relación funcional productiva, económica, territorial y además de muchos flujos de desplazamiento de personas, de servicios, de bienes y de información.
Claro, entonces, que en este caso sería Vallarta, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas.
Es correcto, eso es lo que sucede con Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y más que una relación de ocupación de territorio, se ha forjado a lo largo de los años una relación de intercambio de personas, de transportes, de bienes, de servicios, y además ha crecido poblacionalmente, entonces eso le da la connotación ya de una zona metropolitana, como lo podemos ver actualmente.
Ya. Doctor, ¿cuándo se conformó el Consejo Metropolitano y cuál es la importancia del mismo?
Mira, el Consejo Metropolitano se conformó en 2020, tiene una duración de 2 años, noviembre de 2020, con una duración de 2 años, y se conformó a convocatoria pública en los dos municipios que conforman esta zona metropolitana interestatal. El objetivo de esto es tener una presencia pública ciudadana, que no sean funcionarios públicos, que no sea de alguna característica o de algún compromiso de interés, de interés gubernamental, vámoslo así, y se conforma por 16 ciudadanos, 8 ciudadanas, por supuesto, y además con equidad de género, 8 ciudadanos y 8 ciudadanas, distribuidos de tal manera que 8 sean consejeros por parte del municipio de Bahía de Banderas y 8 por parte del municipio de Puerto Vallarta. El fin de este consejo es darle seguimiento a los trabajos que hace la Comisión Metropolitana, que dicho sea de paso es una de las instancias de gobernanza metropolitana, y debe de darle seguimiento a todos los procesos y proyectos que lleve a cabo la comisión. En este caso, se está realizando el programa metropolitano de ordenamiento territorial entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, y por lo tanto, el Consejo Consultivo sirve para, primero, legitimar un proceso en el cual hay participación ciudadana y se recogen todas las visiones de los ciudadanos.
Sí.
Segundo, para hacer extensivo esta participación ciudadana y que se refleje de una manera, somos como los avales de que sí hay una visión ciudadana y ejercemos presión para que tanto los municipios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta pues hagan la tarea correspondiente en materia de ordenamiento territorial a nivel metropolitano. Esa es la función realmente del Consejo Consultivo.
Claro. Oiga, doctor, a lo largo de estas actividades que se han estado llevando a cabo en estos foros de metropolización, muchos pues han salido muchos temas muy importantes, ¿no? Ya lo comentaba usted, servicios públicos, movilidad, agua, desarrollo inmobiliario, obviamente medio ambiente. ¿Cuáles fueron las conclusiones particulares de este foro?
Bueno, mira, he de decir antes que nada que ha habido una muy buena disposición de colaboración por parte de las dos áreas que se encargan de la planeación urbana y del medio ambiente, tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta, lo mismo que de las entidades federales y de las entidades estatales también.
Eso ya es motivo de celebración.
Sí, efectivamente, se han llevado cuatro foros de talleres participativos, así se le llama, estos cuatro foros, donde se recogen precisamente estas visiones. Tres ya se hicieron en Bahía de Banderas, uno de ellos fue de manera virtual, a través de un cuestionario, uno ya se hizo en Puerto Vallarta, y las conclusiones principales es de que hay una coincidencia muy grande en las necesidades de infraestructura metropolitana, y llamamos infraestructura metropolitana aquella que va a dar servicio pues a los dos municipios, es decir, que es un nivel más elevado de las necesidades municipales propiamente, pero básicamente la infraestructura metropolitana, entre la que destaca precisamente la necesidad de tener el puente Federación, claro, perfectamente trazado, el macrolibramiento que va a servir de conexión entre el sur y el norte de ambos municipios, más bien de la zona metropolitana ya, así como también algo que surgió muy acusadamente, que fue precisamente la protección de nuestras áreas naturales en función de evitar que sí se puede urbanizar y que no. Ha sido muy rica la participación de la gente y de diferentes sectores. En varias ocasiones hemos expresado que nos hubiera gustado que a estos talleres tener también la visión de la ama de casa, del taxista, del chofer, del joven que no tiene trabajo ahorita, que también es muy valiosa esa visión. No los tuvimos mayoritariamente, pero sí hubo presencia de este perfil de personajes también, porque eso es muy importante, la participación ciudadana y la visión en todos los niveles, en todos los estratos y en todos los géneros.
Claro.
Sí se tiene, y la mayoría coincidió básicamente en estas necesidades de infraestructura, la necesidad de protección de nuestro medio ambiente, el ordenamiento, decir en qué áreas sí se puede tener un desarrollo urbano, en qué áreas no son urbanizables, y esto, hay que decirlo también, no sustituye los planes de ordenamiento municipal. Sin embargo, es complementario y desde una escala más amplia, es decir, a más extensión, se da este tipo de ordenamiento territorial a efecto de complementar los ordenamientos municipales y que esto pueda tener una visión ya de carácter metropolitano.
Finalmente, doctor, bueno, pues el 31 de octubre se entregaría prácticamente ya el programa de ordenamiento metropolitano de Bahía de Banderas hacia Puerto Vallarta, pero en todo este asunto, con este instrumento, pues obviamente también se requieren recursos para poder llevar a cabo y ejecutar pues todos los planes, acciones y obras de infraestructura. ¿De dónde va a salir el dinero?
Efectivamente, mira que sí has dado en el clavo, en el meollo del asunto, porque ya lo decían antiguos amigos, la planeación urbana, la planeación territorial sin recursos es un mero hobby. Claro. Entonces se plantea precisamente en este instrumento las obligaciones presupuestales que cada nivel de gobierno tendría la obligación de aportar. Entonces, en este ordenamiento se darán las directrices del nivel de participación que cada uno tendría, y se está trabajando para que a nivel municipal pues también se tengan los instrumentos de captación de recursos por conceptos de urbanización a efecto de financiar el desarrollo metropolitano, que también va a servir para financiar el desarrollo urbano de cada municipio.
Claro.
Me parece que hay un compromiso acusado por las autoridades tanto municipales y federales, de alguna manera las autoridades estatales también están involucradas. No se dio el compromiso muy fuerte por parte del gobierno estatal de Jalisco, sin embargo, consideramos que empujando todos, la Comisión Metropolitana y el Consejo Metropolitano, se tendrán que fondear estos proyectos, porque hubo el compromiso también de la representación federal, de la doctora Beatriz Minguer, de que había que fondearlo, y hay un compromiso para poder obtener los recursos desde la federación, los municipios y los estados.
Es decir, en este momento no existen, sin embargo, se estaría empujando para que incluso a nivel del Senado ya se contemple en esta administración que tiene que ver con los recursos o el presupuesto que se otorga a través de la federación y de los estados hacia los municipios, específicamente con una partida para la metropolización. ¿Es correcta la apreciación?
Es correcto, sobre todo para la infraestructura metropolitana y para continuar con estudios de mayor envergadura.
Muy bien.
Efectivamente, ese es el compromiso que se está adquiriendo a nivel de la autoridad.
Perfecto. Bueno, pues ahí está. Doctor, le agradecemos infinitamente esta entrevista. Nos queda mucho más claro el panorama de los resultados de estos foros de metropolización, que sin duda pues son temas fundamentales para el desarrollo de ambos municipios, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, y estaremos muy pendiente de seguir el curso de todas las actividades. Muchísimas gracias.
No, al contrario, Karina, gracias a ti, y nada más una última aclaración así de rapidísimo.
Adelante.
Una vez concluido, ahora que ya concluyeron los foros, hay que esperar nada más el proyecto, se procederá a una consulta pública para verificar que todas los saberes y las visiones están reflejadas ahí en el programa metropolitano, y bueno, efectivamente esperemos que a finales de octubre, principios de noviembre, se ha aprobado ya este programa de ordenamiento metropolitano.
Perfecto. Bueno, pues estaremos con mucho gusto volviendo a tener comunicación con usted para que nos platique. Muchísimas gracias, doctor.
Hasta luego, Karina. Buenos días.
Muy bonito día. Y bueno, enseguida nos vamos con otra entrevista con el padre José Luis Casillas, quien es vocero de la diócesis de Tepic, para platicarnos acerca de las jornadas de paz que está llevando a cabo la Iglesia Católica y que, bueno, pues han sido derivadas precisamente de diferentes acontecimientos violentos que han ocurrido en nuestro país y que, bueno, pues a partir precisamente de la participación activa de los fieles, en este caso también de la Iglesia Católica, bueno, pues es que se están llevando a cabo estas jornadas de paz. Padre José Luis, me da mucho gusto saludarlo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día, también me da mucho gusto estar contigo y con tu público.
Platíquenos, por favor, un poquito acerca de estas jornadas de paz y los objetivos.
Mira, esas jornadas tuvieron el objetivo de unir a todos los fieles católicos y no católicos, pero que también profesan una fe, para pues pedirle a Dios porque termine la violencia en nuestro país, pero también para sensibilizar a toda la sociedad, desde las familias, todas las instituciones sociales, hasta las autoridades, para que no nos acostumbremos a esta situación que estamos viviendo y para que cada quien, digámoslo desde su trinchera, hagamos algo para cambiar la situación y el rumbo de nuestro país.
Totalmente de acuerdo. ¿Quiénes y cuántos participaron en estas jornadas, padre?
Mira, no hay un número porque se realizó en cada una de las parroquias de la diócesis. Entonces, lo que sí podemos tener la certeza es que en todo el municipio de Puerto Vallarta hay 21 parroquias en todo el municipio, incluyendo Las Palmas e Ixcatla. Entonces, todos, pues, cada uno de acuerdo a los horarios, de acuerdo a la realidad de la comunidad, pues puso en marcha esta acción de que provocó el Episcopado Mexicano junto con los jesuitas, siguiendo las intenciones que se marcaron en cada uno de los últimos domingos del mes de julio, empezando pues por pidiendo por los sacerdotes y los religiosos que han sido asesinados, que han sido víctimas de la violencia, de la delincuencia, luego pidiendo también al siguiente domingo por todas las personas, también líderes sociales que han sido víctimas también de esto, de feminicidio, personas que también están muy entusiasmadas y provocando que la situación cambie y que pues les han tapado la boca, incluso a periodistas, como lo estamos viendo tristemente. Y finalmente, el 31 de julio, que fue el último domingo, ese día pedimos por todos los que son victimarios, esperando que el Señor toque su corazón y se conviertan.
Claro, finalmente preguntarle, padre, ¿cómo calificaría los resultados de estas jornadas de paz, sobre todo la participación de la gente?
A ver, estoy donde hay mucho ruido, no te escuché esta última pregunta.
¿Cómo calificaría los resultados de estas jornadas de paz?
Mira, los resultados son muy positivos. Siempre que hay algo que sensibiliza a la gente, porque la violencia no solamente se da en otros estados, también en el nuestro y en nuestro municipio, y la violencia también comienza en casa, lo vemos tristemente muy cercano en nuestras comunidades. Entonces sensibiliza a la gente, pero queremos, como reza un dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Creo que todos somos responsables para que cambiemos el rumbo de nuestro país y la situación de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Insisto, desde la familia, los padres de familia tienen un gran compromiso, si se tratan bien, si se respetan, si se escuchan, eso es lo que ven los hijos. Si aprenden a que sus hijos, porque pues pequeños de repente se pelean, si aprenden a que ellos enseñen a reconciliarse, que se perdonen, eso también es una gran enseñanza. En las escuelas también, en los distintos grupos sociales, en las comunidades religiosas, insisto, no solamente católicas, así y es, también en nuestras autoridades. Uh-huh. Creo que sí tienen que buscar estrategias para que generar un ambiente auténtico de paz. Ellos mismos poniendo el ejemplo, que sus discursos no sean provocadores, no sean de echar culpas, sino que sus discursos sean de veras en un plan pacífico para buscar la justicia y para implantar la justicia en nuestro país.
Totalmente de acuerdo, generar el diálogo. Padre, le agradecemos muchísimo esta entrevista, estaremos muy pendientes de las actividades que puedan generar.
Agradezco también a ti, porque realmente ustedes como comunicadores y como medios de comunicación son un espacio que también pueden favorecer la escucha, el diálogo respetuoso, los distintos puntos de vista de las distintas instituciones, para que de veras nuestras comunidades cambien el rumbo.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, padre José Luis Casillas, vocero de la diócesis de Tepic. Muy buenos días.
Gracias, un buen día.
Y fíjese usted que de regreso a la información, caen ingresos de los prestadores de servicios turísticos en Puerto Vallarta. Javier Frías.
Los prestadores de servicios turísticos náuticos en Boca de Tomatlán han tenido que bajar sus precios hasta en un 20% para poder atraer a sus clientes, lo cual les ha afectado en sus ingresos y, aunque se mantienen activos, registran muy pocas ganancias. Al respecto habla el señor Dolores Mesa, quien durante décadas se ha dedicado al transporte de personal a bordo de su lancha.
Nosotros tenemos que bajarnos a veces, pues yo creo un 20 o un 30 veces del precio real, lo que estamos cobrando anteriormente. Sí, hay muy poco, bajó mucho. Los barcos, los que van de la marina, son los que van llenos, pero nosotros aquí sí bajó mucho. Con nosotros que trabajamos, pues ahí va saliendo, o sea, no nos afecta, sí algo, pues, pero no mucho, mucho que digamos, porque sí, realmente ahí tenemos trabajo, salemos uno, dos, tres viajes por día. Entonces, pues de ahí vamos saliendo, va saliendo para la familia, para mantener la familia y para los gastos que tiene uno en casa también.
¿Más no ganancias?
No, muy poca ganancia, la verdad, porque sí bajó mucho. Sí nos afectó desde la pandemia para acá, sí nos afectó mucho.
En la actualidad, agrega Dolores Mesa, está peor que cuando comenzó a descender la pandemia, por lo que la economía de sus clientes es ahora su principal reto.
Pues muy poco, la verdad, hay muy poco, tuvimos, no como otros años, pues, estuvo para nosotros mejor después de la pandemia, cuando se abrió, estuvo mejor que ahorita. Ahorita hay muy poco turismo, y aparte del turismo, pues uno entiende que la gente que viene, pues no hay mucho dinero. Entonces, la mayoría de la gente que viene, pues viene buscando un mejor precio. No podemos cobrar, o sea, lo que cobramos anteriormente. Ahorita tenemos que o bajar nuestros precios o no salimos a viaje. porque la gente económicamente viene muy recortada.
Puerto Vallarta registra una ocupación promedio del 70% y en fines de semana alcanza hasta un 80%. Sin embargo, los visitantes vienen recortados económicamente, derivado de 2 años de pandemia y la crisis mundial que ha afectado sus bolsillos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en otro orden de ideas, reubican a cientos de tianguistas de Bahía de Banderas, Javier Santos.
Tianguistas que se instalan junto al puente del Arroyo del Indio en Bucería serán reubicados esta semana, dándole prioridad a quienes son originarios del municipio. Así lo señaló Elo Gómez, director de la Dirección de Padrón y Licencias de Bahía de Banderas, quien destacó que serán reubicados camino viejo al valle. Habla Elo Gómez, director de la Dirección de Padrón y Licencias.
Toda la calle camino viejo al valle, ahí vamos a buscar que en esa calle, en esa sola línea, se acomoden, que redistribuyan entre los mismos comerciantes y buscar darle los espacios primeramente a la gente de Bahía de Banderas, porque también hay gente que viene de fuera a ponerse o a instalarse en estos tianguis. ¿Cuántos son? 3 líderes tianguis, son 3 agrupaciones y los atendimos.
¿Y por qué el cambio?
Por la reparación de la calle Niño Artillero. Inicia la operación o la construcción de la calle el lunes.
Por otro lado, Elio Gómez destacó que el reglamento de comercio se encuentra totalmente obsoleto. Añadió también que este fin de semana realizarán operativos en antros de alto riesgo.
Hemos estado el jueves porque precisamente vamos a tener un operativo para los giros que son de alto riesgo, que son estos giros negros, son hoteles, son bañarios, los parques acuáticos. Precisamente vamos a hacer un recorrido para revisar el visto bueno a Protección Civil.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, pues esta es una alternativa para los tianguistas de aquella región. Y a continuación nos vamos con la cartelera de eventos para este fin de semana, gracias al trabajo de Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Estos son los eventos de este fin de semana. Este viernes 5 de agosto, Central Casa Creativa te invita al networking y charla Manifesto 101, Artistas y Creativos, en punto de las 19 horas. José Carlos Olvera presenta Concierto 322, donde estará acompañado por Sergio Félix y Mario Blanco. La cita es este 5 de agosto, en punto de las 8 de la noche, en Encanto Vallarta. Biblioteca Los Mangos te espera en la proyección de la cinta Mi Idaho Privado, del director Gus Van Sant, en punto de las 19 horas. Este sábado 6 y domingo 7 de agosto, Puerto Mágico tiene para ti Alma de Agave, un evento donde podrás probar y conocer todos los destilados artesanales de México en un solo lugar. Habrá desde raicilla, mezcal, tequila, pulque, sotol, bacanora, coctelería, música en vivo, comida y mucho más. Este es un evento de entrada libre. Este domingo 7 de agosto regresa Margaritas con sabor a pólvora, del dramaturgo Humberto Robles, bajo la dirección de Ramiro Daniel, en Encanto Vallarta a las 8 de la noche.
Y enseguida nos vamos con el comentario editorial de Adriana García. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, intelectual, activista por los derechos humanos y gestora cultural.
El miércoles 27 de julio se llevó a cabo un taller participativo como parte de las actividades para nutrir la creación del programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. La convocatoria fue pública, se difundió en medios de comunicación y aunque la imagen digital firmada por dichos ayuntamientos y el Instituto Metropolitano de la Bahía no era clara, la invitación estaba dirigida a la ciudadanía en general. El grueso de los asistentes eran funcionarios municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Luego, en menor cantidad, miembros de la sociedad civil organizada, colegios de profesionales y defensores del medio ambiente principalmente, unos cuantos investigadores y académicos y, finalmente, algunos contados, ciudadanos y ciudadanas. El ejercicio pretendía que se identificaran problemas y se sugirieran estrategias que contribuyan a encontrar soluciones articuladas, incluyentes, organizadas y sostenibles a los problemas urbanos, rurales, medioambientales y socioeconómicos con los que lidiamos todos los días los habitantes de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Para ello, debíamos organizarnos en mesas con ejes temáticos, dialogar, organizar las propuestas, crear esquemas y finalmente explicar todo al resto de los asistentes. El propósito del Programa Metropolitano de Ordenamiento Territorial es valioso, relevante y urgente. Nadie puede negarlo. La problemática de esta zona metropolitana interestatal, la única, según dijo la facilitadora del taller con vocación turística, tiene aristas políticas, administrativas, tecnológicas y, por supuesto, sociales que deben atenderse simultáneamente porque es imposible solucionar una sin abordar la otra. Organizar, conducir y extraer conclusiones útiles de un taller con más de 50 personas es un gran desafío. Bien, pues a la hora de dialogar nos encontramos con un reto aún mayor, mucho más cercano, mucho más personal. Como ciudadanos, amigos o familia, es indispensable que mejoremos nuestras habilidades para conversar, para escucharnos y para debatir. Todos los días, lo mismo en la vida familiar que en el ámbito profesional, nos enfrentamos a situaciones complejas que pueden resolverse a través del diálogo. Pero pareciera que preferimos evadir las conversaciones, sobre todo parece que la idea de escuchar al otro nos incomoda. Hablar, aleccionar, elaborar argumentos eternos es mucho más fácil porque hablar es tener el control. Escuchar, en cambio, implica renuncia y esfuerzo. Tener voz y dominio de un tema no es suficiente. El diálogo requiere no solo de hablar, sino esencialmente de escuchar. Escuchar para conocer otra perspectiva, para entender otras realidades. Ejercicios como el del pasado martes revelan lo mucho que podemos lograr a través de un buen diálogo. La experta en conversaciones, Celeste Headley, recomienda, cito, participa en cada conversación asumiendo que tienes algo que aprender de tus interlocutores y nunca saldrás decepcionado. Practiquemos el diálogo, el intercambio de ideas, acostumbrémonos a disentir y a construir para el bien común más allá de las diferencias. Ahí está el verdadero reto.
Pues bueno, pues ahí están justamente las palabras de Adriana García. Muchísimas gracias a usted, amigo, amiga, que nos escucha a través del 104.3 de FM. Invitados, por supuesto, a ejercitar este diálogo aprendiendo a escuchar. Y yo creo que eso nos va a sensibilizar muchísimo, nos va a ayudar a generar empatía, que en gran medida es lo que nos hace falta para poder comprender al otro. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de producción, Karina Macías en este micrófono. Lo vamos a dejar con Chavela Vargas, alguien que amaba tanto a nuestro país, que era mexicana realmente de corazón, a pesar de que nació en Costa Rica. Bueno, pues ella, por supuesto, se sentía y podemos decir que se convirtió en una de las mexicanas más influyentes de la música vernácula. Así que los dejamos para este fin de semana, disfrútenlo, por supuesto, y nos encontramos acá el día lunes.
Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera.
De Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.